última enseñanza que yo no, ¿qué? No soy nada, no sé nada, no tengo nada y no puedo hacer nada. Vimos la simple definición del orgullo, una actitud egocéntrica, autosuficiente, ensimismada. Vimos la conexión entre el orgullo y las contiendas y por qué Dios aborrece tanto la soberbia. Vimos consecuencias de la soberbia, la necesidad de admitir y someter nuestra debilidad a Dios, beneficios de la debilidad humana y cómo saber si soy orgulloso o humilde. Ahora viene la buena noticia. ¿Amén? ¿Quién le gusta la buena noticia? Ok. La buena noticia. En Dios todo lo soy. En Dios todo lo soy. Soy hecho nueva criatura y justicia de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. ¿Qué fuimos hechos, hermanos? Justicia de Dios. Entonces, si somos hechos justicia de Dios y somos una nueva criatura creada por Él en el interior, entonces en Dios todo lo soy. El siguiente. En Dios todo lo sé. Todo lo sé. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, díganlo conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo, hermanos, ¿qué más necesito? ¿Amén? Entonces con Él, con la mente de Él, todo lo sé. Todo lo sé en mi espíritu. Ahora, a veces es un reto sacarlo del espíritu al coco, pero eso es un proceso que podemos llevar a cabo. Pero el punto es que Él pone su mente en nuestro espíritu. Número 3, en Dios todo lo tengo. Todo lo tengo. Me pertenece a mí el reino de los cielos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Si tienes el reino de los cielos, ¿qué más necesitas? Y el último ahí, en Dios todo lo puedo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto puedo hacer en Él? Todo. Entonces, sin Cristo, no sabemos nada, no somos nada, nada de nada. Pero en Cristo, todo lo soy, díganlo conmigo, en Cristo, todo lo soy, todo lo sé, todo lo tengo y todo lo puedo. Amén. Decir que soy un simple pecador. Ay, yo conocí una persona que andaba, y un ministro, un predicador que andaba diciendo todo el tiempo, ¿cómo estás? Pues soy un simple pecador, salvo por gracia. Bueno, suena muy religioso, suena muy espiritual, pero si Dios me ha cambiado mi vida, ya no voy a ir confesando que soy pecador. ¿Entienden? Soy nueva criatura. ¿Cómo puedo andar confesando? Si yo te digo a ti, yo soy un simple pecador salvo por gracia, tú vas a decir, yo no necesito eso, ya cumplo. Ya soy buen pecador yo. Entonces el asunto es que no vamos a confesar lo que fuimos, sino lo que somos ahora. No es humildad andar diciendo, soy un simple pecador, es humildad falsa, o sea, orgullo. ¿Qué es humildad falsa? Orgullo. De la misma manera que decir que soy algo grande cuando no lo soy. Ok, sigamos. La humildad, en el cuaderno de la humildad, es simplemente estar de acuerdo con Dios. Esta definición es simple, pero me gusta bastante. La humildad es estar de acuerdo con Dios. Si Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo, no es humildad andar diciendo que yo no puedo. Yo soy muy humilde, yo no puedo. Eso no es humildad, eso es tonto. Porque si Él dice que tú todo lo puedes en Él, ¿por qué vas a ir a confesar una mentira? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero si yo digo todo lo puedo en Cristo, me estoy poniendo de acuerdo con Él. Si yo digo que yo tengo la mente de Cristo, ¿para qué voy a andar diciendo que yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo no puedo, yo soy un tonto, bla, bla, bla? Eso es mentira. La verdad es que yo tengo la mente de Cristo. ¿Amén? Entonces tenemos que distinguir a veces. Decimos cosas que pensamos que son cosas humildes, pero realmente es muy mala teología que estamos aplicando a nuestra vida. Si Dios dice que sin Él soy pecador, concuerdo. Pero si Él dice que soy la justicia de Él, también concuerdo. Eso es humildad. Si Él dice que sin Él nada puedo, concuerdo. Pero si Él dice que todo lo puedo con Él, también concuerdo. Entonces, todos esos son ejemplos de humildad. Entonces, vamos a comenzar a hablar del tipo de persona que busca a Dios. Y estos textos, yo creo que nos pueden animar bastante si permitimos que lo hagan. Y yo sé que sí. Primera Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Miren qué tipo de personas está buscando. Cuando dice lo que no es, eso es simplemente, nosotros podemos completar esa oración. El que no es inteligente, el que no es guapo, el que no es educado, el que no es aceptado, el que no es amado por el mundo. Ahí tú le puedes completar la oración según el caso. Entonces, para explicar eso un poquito. Pero ¿por qué Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es? Qué curioso el tipo de persona que Dios anda buscando. ¿Por qué lo hizo? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Así lo dice. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese, ¿cómo? En el Señor. Entonces sí nos podemos jactar, nos podemos gloriar, pero en Él, no en nosotros. Y a Dios le encanta cuando nos jactamos de Él. Dice, eso es lo que me gusta de mi hijo, se está jactando de mí. Y eso le agrada mucho. Una de las razones más grandes que creyentes no se involucran en los ministerios a veces es porque se sienten deficientes. Se sienten inapropiados. Yo no sirvo para eso. No sirvo para aquello. La realidad es que yo no sirvo para nada en la iglesia. Y se sienten inadecuados, insuficientes, incompetentes, ineptos, indignos. Pero hermanos, cualquier persona llamada por Dios para hacer cualquier cosa significativa batalla con estas emociones. Yo quiero ser tal y tal, pero realmente no me siento capacitado. No siento que yo pueda. Y esas son personas que busca el reto, en el cuaderno, el reto. Sentimos nuestras limitaciones o debilidades. Cuando Dios nos llama, lo primero que comenzamos a hacer es sentir nuestras limitaciones y debilidades. Cuando mi papá estaba buscando que otra persona tomara la cobertura de las iglesias en Nicaragua, yo le quise tratar de ayudar mucho en ese aspecto, con encontrarle una persona que lo hiciera. Y sinceramente, una de las razones es que yo sentía limitaciones en mí. Digo, ¿quién soy yo para hacer eso? Y yo le hice varias recomendaciones de personas mucho más capacitadas que yo, mucho más preparadas que yo. Y lo intentamos, pero por una razón u otra no funcionó. Y no era que había nada malo con ninguno de estos hermanos. Simplemente se dio cuenta a través del tiempo que eso no era la voluntad de Dios. Y los pastores de allá seguían diciendo, es que queremos a Esteban. Y yo, ¿por qué a mí? Estos son más preparados. Es que eso es lo que nosotros sentimos. Bueno, aceptamos y Dios nos da la gracia para hacerlo. Amén. Pero todos batallamos con eso. Nadie se siente, yo no creo que nadie en el instante, en el principio, se siente, ah, bueno, Dios, tú me estás llamando, qué excelente, qué buena decisión. Yo te la hubiera recomendado yo mismo, ¿verdad? Yo creo que nadie tomamos esa decisión. Es a veces como nos tiene que botar del caballo, como a Pablo, ¿verdad? Entonces esto nos debe de animar, ver el tipo de persona que él está buscando, porque todos nos sentimos descalificados e insuficientes al principio. Hay un mito que creemos a veces que las personas que Dios usa son los super santos, porque se ven tan bien y están tan bien preparados. Yo pudiera hacer lo que hace el hermano, pero yo no tengo esa preparación como él. Es obvio por qué lo hace, tiene tanta preparación. Tenemos este mito, sabemos que no somos nada como esa persona. Pero lo más probable es que la persona que estás viendo, que tú ves tan preparada, está sintiendo lo mismo. ¿Por qué Dios me está usando a mí? No me siento tan bien preparado. Y nos damos cuenta que no importa en qué nivel estemos, realmente necesitamos depender de esta gracia de Dios. Ahora, esto es bien fascinante. ¿A quién busca Dios? Entonces vemos las cinco características en estos textos de quién busca a Dios. ¿Qué es el primero? El necio. ¿Quién califica? Segundo, ¿qué es el segundo? El débil. El vil. El menospreciado. Y los que no son, esos son los que buscan Dios. ¿Cuántos pueden decir, Dios, si tú estás buscando el necio, el débil, el vil, el menospreciado y el que no es, buena suerte, ya me encontraste? Escogiste muy bien, ahora sí. Calificas, hermano, si eres una de esas cinco cosas, o sea, mejor las cinco, estás bien calificado. Porque esas son las personas que él busca. Él no busca los super espirituales que se creen la mamá de Tarzán. Busca a los que no creen que son nada, porque esos son los que puede usar. Amén. Ahora sí, ¿cuántos calificamos? Los otros están pensando, yo no sé, eso débil, no sé si me parece. Bueno, ni modo. Hemos oído esto muchas veces, Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. Note el versículo 26, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No dijo que no había ninguno que era sabio, poderoso y noble. Dijo que no habían muchos. ¿Por qué no sois muchos en el cuaderno? ¿Por qué no son muchos sabios, muchos poderosos y muchos nobles? ¿Qué será? Orgullo. Regresamos a lo mismo de la vez pasada. Los ricos frecuentemente creen que no necesitan a Dios. Frecuentemente los ricos han dicho que el cristianismo es solamente para los ignorantes de baja educación. Bueno, qué bueno que calificamos. Pero eso es nada más que orgullo y sabiduría humana. Es todo lo que es. Estas personas, orgullosas por su sabiduría humana, su poder y supuesta nobleza, no experimentan la gracia de Dios. ¿En qué categoría prefieres estar? Hemos conocido políticos que hacen leyes, pero no las aplican a ellos. Orgullo. Son personas que no creen que necesitan a Dios. ¿Por qué hay más pobres que ricos que reciben a Cristo? ¿Será que Dios ama más al pobre? No creo. Pero hay más humildes de corazón entre los pobres. El pobre se humilla y recibe la gracia de Dios. Esto fue lo que causó tanto enojo en Jesús. Donde los tiempos que Jesús se enojó, lo que él se enojó era contra el orgullo que enfrentaba. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, regresamos a eso, no sabes, que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Son palabras fuertes, ¿no? Tú que dices que no necesitas a Dios. Esta es tu situación. Poco peligroso para ser rico en esta situación, ¿no? Necesitamos admitir lo que no tenemos y someternos a Él. Cuando yo me humillo y lo admito, más gracia recibo. ¿Qué? Le acabo de dar duro al rico, ¿cierto? ¿Le puedo dar el otro lado la moneda? Bueno, para las 5 personas. Mejor sigue más adelante, pastor. No, tenemos que ser igual aquí. Otra palabra, hablamos al principio que la palabra gracia ha sido cambiada de su perspectiva bíblica en la primera enseñanza, ¿recuerdan? Ahora hay otra palabra, les doy mi opinión, si no están de acuerdo, todavía pueden ir al cielo, no hay problema. Pero les voy a dar mi opinión, otra palabra que ha sido muy secuestrada y ha sido cambiada por la cultura, y es la palabra humilde. Humilde, hermanos, no significa pobre, pero lo hemos llegado a usar de esa manera. Si el hermano es pobre, no decimos que es pobre, el hermano es humilde. ¿Cómo sabes que es humilde? Tal vez es pobre y el más orgulloso que hay. ¿No es cierto? Pero no queremos ofender al pobre. Entonces le decimos, humilde. Pero hermanos, eso puede ser un gran engaño. No significa lo mismo. El peligro cuando usamos esto como sinónimos, entonces yo automáticamente creo que porque soy pobre, soy humilde. Y yo no trabajo en mi corazón. Porque ya soy humilde. ¿Cómo sabes que eres humilde? Soy pobre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y por otro lado, juzgo al rico como orgulloso. Yo conozco a ricos que son mucho más humildes que pobres. Y yo les animo que dejemos de usar esa palabra para significar pobre, porque nos estamos engañando. El pobre se autojustifica y no trabaja en su corazón, porque siente que ¿para qué? Soy humilde. ¿Por qué? No tengo plata. Y nada tiene que ver. No me protejo contra el orgullo. Digo, soy pobre, pero honrado. Y tal vez orgulloso también. No me protejo contra el orgullo. Al mismo tiempo juzgo al rico como orgulloso. ¿Por qué es orgulloso? Porque es rico. Y el resultado, juzgo a todo rico como orgulloso. La realidad, hay ricos humildes y hay pobres orgullosos. Esa es la verdad, hermanos. ¿Qué tienen en común? Hay una pregunta. ¿Qué tienen en común un ladrón pobre y un ladrón rico? Los dos son ladrones. Tal vez uno roba más que el otro, pero los dos son ladrones. ¿Cierto o no cierto? Ahora, ese pobre que roba, ¿es humilde? No, es un ladrón. Ok, ¿me entienden, hermano, lo que estoy diciendo? Ok, miren ahí en el cuaderno, en el manual, la humildad y el orgullo son condiciones del corazón, no la cuenta bancaria. La humildad, si eres orgulloso o eres humilde, eso es una reflexión de la condición de tu corazón, no tu billetera. La razón que siento tanta pasión por esto es que es tan fácil, si uno es de bajos recursos, no revisarse a sí mismo el corazón. ¿Entienden, hermanos? Por favor, no lo acepten de una manera negativa. Esto es para que nos retemos. Así que, hermanos, esto es 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Hermano, este es el gran apóstol Pablo. No parece que el gran apóstol Pablo estuviera escribiendo esas palabras. Estuve entre vosotros. ¿Cómo estuve? Con debilidad y mucho temor y temblor. Eso nos suena como las palabras de un gran apóstol. Demuestra mucha humildad. Dice, y versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Imagina un pastor, un evangelista, un apóstol, profeta, decir esto a la congregación. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuántos dirían, pues entonces, ¿de qué anda haciendo ahí en el púlpito? Pero refleja mucha humildad de este hombre. Ningún predicador debe tratar de predicar meramente con palabras persuasivas de sabiduría humana. Ok, Dios, imagínese esto, para darnos pensar en lo que somos. Dios tomó polvo de la tierra. Tomó este polvo y a este polvo le dio propósito y fuerza y habilidad. Hermano, eso es fenomenal. Tomar polvo de la tierra y darle propósito. Y lo único que el creador del polvo, que hizo del polvo un humano, lo único que te pide es humildad para reconocer tu necesidad. Imagina que tú pudieras tomar polvo y crear algo viviente y que esa cosa viviente ahora te dijera a ti, ya no te necesito. ¡Wow! ¡Qué insulto! Entonces vemos la razón que la humildad, ¿por qué es tan importante para Dios? Tanto Dios amó este polvo creado en humano que ofreció darle la misma fuerza de él si solamente se sometiera a él. Y tanto lo amó que envió a su propio hijo a morir por ese chorro de polvo. Eso es lo que somos sin Dios. Eso es todo lo que somos. ¿Qué se nos ocurre? Ser orgullosos que yo hice tanto, que yo logré tanto. Pues está bien, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te puso eso entre las orejas para que pudieras lograrlo? ¿Tú lo hiciste? ¿Quién te dio el aire para respirar? Entonces es bueno reconocer eso. Versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo el hermano Randy viene aquí a demostrar? Hermanos, él viene con las palabras más persuasivas. Son persuasivas, pero tal vez habrían palabras más persuasivas. Pero lo que sí trae es ¿qué? Poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué valen palabras persuasivas si no hay poder del Espíritu Santo? ¿Entendemos la diferencia? Yo no soy la mejor persona para hablar. Hay muchas personas que hablan más que yo. Pero también he visto muchos milagros donde he ido. Y no soy yo, es toda la gracia de Dios. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Uno de los temores más grandes de un nuevo predicador, había un ejemplo, un predicador que estaba predicando su primer mensaje. Y como venía de un trasfondo muy duro, el temor más grande que él tenía cuando se iba a levantar a predicar era que accidentalmente iba a echar maldiciones, palabrotas. Y oraba y oraba, Dios, ayúdeme a no decir nada que no debo decir. Porque de ahí había venido él. Tuvo que confiar en Dios para que eso no sucediera. Pero no importa cuántas veces hayamos predicado, necesitamos siempre depender de él. Los predicadores son como cualquier persona con debilidades que pueden ser manifestadas en cualquier momento. Segunda Corintios, ahora Segunda Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este vuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Necesitamos eso de día en día. Por un lado, es bueno ver las debilidades de un líder cristiano, porque cuando tiene éxito, sabemos que tuvo que ser Dios. Amén. De esa manera, puedes saber que te puede usar a ti también si funcionas bajo su gracia. Cuando ves a Dios usar a tu pastor, quien no es perfecto, te da mucha esperanza. Dios me puede usar a mí también. Hermanos, si yo fuera perfecto en mi capacidad humana, no te quedaría a ti alternativa que admirarme a mí. Que no, si fuera perfecto. Pero el hecho es que no lo soy. Entonces, tienen que admirarme, no admirar a mí, sino a él, de lo que él hace por medio de ti o de mí. Entonces, no critiquemos nunca al pastor por sus debilidades que pueda tener, porque todos somos humanos y necesitamos de su gracia. Sí, todos somos humanos, pero también todos somos llenos del Espíritu Santo si hemos entregado nuestra vida a él. Segunda Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El que estamos predicando y poniendo de ejemplo es siempre a Jesucristo, no a nosotros. El que siempre exaltamos es a él, no a nosotros. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Este versículo me gusta mucho. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué son los vasos de barro? Somos nosotros. El barro se quiebra difícil o fácilmente. Fácilmente. Y qué interesante que nos está llamando a nosotros algo que se puede quebrar fácilmente. Y como nos podemos quebrar fácilmente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la renovación de día en día en día. La gracia que Dios me dio la semana pasada no me sirve para hoy. Yo necesito gracia para hoy. Imagina que tú vinieras a mí y supieras que yo tengo pastillas para dolor de cabeza y me vienes y me dices, Esteban, por favor, deme una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Y qué te pasa? Te di uno hace 2 semanas. ¿Ya necesitas otro? Sí, porque ese fue para el dolor de hace 2 semanas. Necesito uno para el dolor de ahorita. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La gracia es así, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios de día en día, cada día. Y entonces él habla de que él pone este tesoro en nosotros, vasos de barra, en el cuaderno. ¿Por qué Dios puso su tesoro en un vaso de barro? Algo que se quiebra tan fácilmente, especialmente emocionalmente. Todos somos capaces de... ¿Qué es la palabra que busco? Pues quebrantar. Hay otra palabra que busco, no la encuentro. Explotar, o sea, romper. ¿Por qué todos podemos rompernos emocionalmente tan fácil? Quebrantar, desplomar. ¿Cómo, por qué nos podemos desplomar tan fácilmente emocionalmente? Porque somos vasos de... Y como somos vasos de barro, necesitamos renovarnos, ¿cómo? De día a día, exactamente. ¿Cuántos nos hemos preguntado, tal vez los que tienen muchos años en el ministerio, cómo es posible que yo tenga tantos años en el ministerio, conozca tanto de la palabra de Dios, tengo la sabiduría de Dios y puedo hacer lo que acabo de hacer? Tenemos que recordarnos que todavía somos un vaso de barro. Y nunca nos vamos a convertir en un vaso de acero. Y por eso yo necesito esa gracia diariamente, todos los días, todos los días. Analogía. Somos como una mata. Esta es una analogía. Una mata con el fuego de Dios puede dar mucha revelación y poder, pero sigue siendo mata. Después de que Dios habló a Moisés por medio de la mata ahí en el desierto, ¿qué pasó con esa mata? Siguió siendo mata. La misma mata de siempre. Después de que Dios había terminado con esa mata, no se convirtió en una super mata espiritual. Moisés no regresó a buscar todos los días dónde estaba la mata. ¿Dónde está la mata espiritual? No, porque Dios ya no estaba en esa mata. Estaba ahí por un tiempo, pero ya no. Lo único que hizo de esa mata era algo especial porque Dios estaba en esa mata por ese periodo de tiempo. Pero ninguna mata, ni vaso de barro, ni nosotros somos nada sin la gracia de Dios. La mata funcionó por un tiempo. Nosotros podemos funcionar por un tiempo, pero necesitamos la gracia todos los días. Más nos vale saber por qué tenemos éxito en el cuaderno. Más nos vale saber ¿por qué es que tenemos éxito? Si no hacemos nada, cuando escuchamos esto, lo que estamos enseñando aquí, aunque estemos de acuerdo mentalmente, pero si no hacemos cambios, tendremos ocasiones donde le rogamos, tendremos ocasiones donde la regamos y el diablo nos ayudará a condenarnos. Tendremos que recordar que el poder de Dios está en un vaso de barro. Dios lo hizo de esta manera para que nunca nos olvidáramos que todas las victorias que tenemos son el resultado de la obra de Dios en nuestra vida y nunca nos tratemos de tomar el crédito. Cuando reconocemos que es el poder de Dios que da la fuerza para seguir, entonces aún cuando nos sentimos derrotados nos da esperanza porque sabemos que hay un poder más allá de nuestra propia habilidad. Tal vez esto falló y falló porque se me olvidó usar el poder de él y traté de usar el mío. Porque al cabo lo he hecho tantas veces, ya lo sé hacer. Y dejo de depender de las fuerzas de Dios y comienzo a depender en las fuerzas mías. Pero saber que no importa si la hemos regado, hay un poder sobrenatural más allá, nos inspira, nos da ánimo para levantarnos cuando caemos. Y nuestra alabanza es real porque sabemos que sin Él nada somos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo. Todo lo puedo, pero ¿cómo es que todo lo puedo? Solamente si lo estoy haciendo en Cristo. Aparte de eso, el versículo no funciona. Tiene que ser en Cristo. Entonces la fórmula es bien fácil. Sin Él es igual a... nada. Con él, todo. ¿Okay? No es complicado, pero para hacer todo necesito humillarme. La versión amplificada del inglés de Santiago 4:6 que leímos antes dice, pero él da más gracia, poder del Espíritu para enfrentar esta tendencia maligna y todas las demás. Hasta la amplificó diciendo exactamente lo que hemos estado diciendo. Recuerda que Santiago está discutiendo por qué tenemos divisiones en la iglesia. Y nos dice que es por nuestro propio orgullo. Al mismo tiempo, si nos humillamos, recibimos esta gracia, este poder. En el cuaderno sin Dios tenemos la tendencia de desplomarnos, pero con la gracia de Dios podemos vencer estas tendencias. Es por eso que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hiciendo justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Cuántos están de acuerdo que esas son grandes hazañas? Son tremendas cosas. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo ellos hicieron todas estas hazañas? Porque sacaron las fuerzas de Dios en su propia debilidad. Si tú te sientes débil, calificas. Si tú sientes que eres el todopoderoso, ya saben. No es una confesión de fe decir yo no soy débil. La confesión de fe es decir, aunque soy débil, soy fuerte en el Señor. Así es como lo debemos de ver. Todas esas grandes conquistas sucedieron porque sacaron fuerzas de su debilidad. En el cuaderno el poder no se perfecciona en negar la debilidad, sino en reconocer la debilidad humana. Esto es humildad. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Está escribiendo esto Pablo, diciendo ¿quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué título se dio él ahí? Servidor. Servidor. Todos somos servidores. Allá en Nicaragua, yo les he dicho a los pastores que no me anden diciendo apóstol. Me pongo nervioso cuando me dicen eso, porque soy un servidor. Ellos son servidores. Ahora lo hacen por jugar conmigo. Pero yo no soy aficionado de los títulos, hermanos. Pero en lo personal, yo le digo personal. ¿Okay? Mis papás me han llamado Esteban por 50 años y me ha servido 50 años. Pero si vamos a tener que insistir en un título, ¿por qué no el título de servidor? ¿Qué es lo que somos? ¿Amén? Eso es lo que somos. Imagina a alguien como Pablo, quien hizo tanto, reconocer que sin Dios, él no es nada, solamente un vaso de barro. Es Dios quien da el crecimiento. Nunca debemos recibir el crédito por nuestro crecimiento. Jamás, si el pastor cree que colgó, alguien dijo esto, si el pastor cree que colgó la luna en el cielo esta semana, la próxima semana su congregación lo va a enviar ahí. Por eso, no debemos de dejar llevar, no nos debemos dejar llevar ni por la alabanza ni por la crítica. Ahí eso está en su cuaderno ahí. No nos debemos dejar llevar ni por la alabanza ni por la crítica. Es Dios quien nos da el poder. Por un lado no justificamos el pecado, pero por otro lado no condenamos al pecador. Y tenemos que siempre mantener ese equilibrio. Y a veces es fácil olvidarlo. Y nosotros podemos conquistar el pecado, ni el pecado sin la gracia de Dios. Y es por eso que tantos cristianos se aprovechan de la gracia para salvación, pero se quedan vencidos por el pecado su carne. Nunca aprenden a cómo recibir más gracia en su vida y de la abundancia de la gracia. Tal vez nunca se les enseña cómo pueden recibir más gracia, cómo pueden recibir y aplicar esa gracia en su Biblia, en su vida. Entonces terminan diciendo, pues es que soy humano y todos somos humanos, y es que yo soy hombre. Y salimos con cosas así en vez de aplicar la gracia. ¿Cuántos quieren aplicar la gracia en vez de usar excusas? ¿Verdad que sí? Yo sé que todos estamos en esa categoría. Piden a Dios por su bendición al mismo tiempo que piensan tanto de sí mismas que ni pueden pensar claramente, y Dios los resiste cuando no aplican la gracia. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Todo lo que Pablo había hecho le da el crédito a Dios. Y es igual lo que leímos antes en 1 Corintios 15:10, donde él había dicho, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuché la historia de un maestro bíblico que Dios lo ha usado increíblemente en milagros. Tiene una escuela bíblica allá en Estados Unidos con creo casi 1,000 alumnos. Y los está enviando y están haciendo milagros. Él mismo, si mal no recuerdo, ha levantado como 6 personas de la muerte. Una persona que Dios lo ha usado grandemente. Y una vez él estaba con su mamá, que ya tenía como 90 años, y le está contando a su mamá todas las cosas que Dios había hecho en su ministerio. Y eso, él es un hombre muy humilde. Y él le dijo, mamá, tú sabes que todo esto lo hizo Dios. Yo nomás, lo único que he tratado de hacer es obediente a Dios. Pero todo Dios lo ha hecho. ¿Y sabe cómo le respondió su mamita de 90 años? Hijo, no hay duda que todo esto sea de Dios. Tú no eres lo suficiente inteligente para hacer todo esto. No son palabras que queremos oír de la mamá, pero eran palabras ciertas. 2 Corintios 3:5. Ya vamos terminando, hermanos. Ustedes han sido muy pacientes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De la universidad? No. ¿De mi familia rica? No. Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La razón que a veces grandes ministerios se desploman es porque creen que han llegado a ser algo grande, que ahora son fuertes, porque han predicado por 40 años. Terminemos esta parte viendo la humildad de Jesucristo. Punto 3. Jesús fue el ejemplo máximo de humillarse y nota que la humillación resultó en obediencia. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Como cada uno debemos de hacer, humillarnos a nosotros mismos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces no queremos ser obedientes al llamado de Dios porque sentimos que el costo es muy caro. Para Jesús fue lo más caro que nos pudiéramos imaginar. Nos puso el excelente ejemplo de depender en Dios al 100% y consolar a otros. Voy a demostrarles algo aquí que me imagino que tal vez no lo hayan visto. Yo cuando lo vi, me ministró bastante a la parte final. Pero para darle base, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hermanos, estamos hablando de la segunda persona, la Trinidad. Decir, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aunque algunos hemos tenido grande revelación, tal vez aún Jesús supo que nada podía hacer sin su Padre. Fue el ejemplo máximo de consolar, porque por humildad había recibido la gracia de su Padre. Ahora, vamos a notar 2 ejemplos. Note lo que sucedió con la mujer encontrada en adulterio y traída a Jesús. Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? acusaban. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no la condenó, sino que la consoló y terminó advirtiéndole que no siguiera pecando. Pero por otro lado, miremos el ejemplo de Pedro en Lucas 22. Jesús le está hablando a Pedro. Le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imagínate que Dios, Jesús, esté haciendo esa oración por ti. Diablo te va a tratar de tumbar. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Jesús, quien era perfecto y él estaba a horas de la cruz. Él estaba a horas de la cruz y preocupándose por Pedro. ¿Cuántos hermanos, si estuviéramos a horas de una cruz, estuviéramos preocupados por el hermano? Andaríamos buscando anestesia para las manos, ¿no? Los pies, a ver. En horas de la cruz y preocupándose por Pedro. La Biblia de las Américas dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué es lo que habíamos leído antes? ¿Por qué Dios nos consuela? Para que podamos consolar a otros. Y Jesús está diciendo lo mismo a Pedro. Estoy rogando que tu fe no falte, para que quedes consolado. Pero después de que estés consolado, quiero que tú vayas y hagas lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados, pero no hemos consolado a otros? Porque ya me siento bien. Mis necesidades fueron suplidas, así que yo estoy bien. Si el hermano necesita ayuda, pues que llame al pastor. Para eso le pagan. ¿Eh? Qué triste tener esa mentalidad. Cuando Dios a todos nosotros nos ha consolado, ¿no es cierto? ¿No hemos todos tenido problemas que hemos necesitado la consolación de Él? Imagínense que si todos nosotros tuviéramos esa mentalidad, ahora vamos a ir a consolar a los necesitados de consolación. ¿Qué no haría Dios en medio de aquí? Junten eso con lo milagroso. ¡Uf! Sería increíble. Pero todo eso viene por la gracia de Dios. Si decimos, voy a ser la persona que Dios use. Como anoche el pastor Randy estuvo orando por los jóvenes que pasaran adelante. Que iban a comprometerse a cumplir el llamado de Dios en su vida. Y querían ese poder. Ese poder es indispensable. Pero les quiero decir una cosa. Todo el poder de Dios en su vida, si el corazón es humilde, no le va a funcionar. Y cuando Dios te comience a usar, no pienses, ahora sí ya he llegado. Ahora voy a imprimir los cartelones para ponerme ahí de famoso. Evangelista, Santo Papa Esteban. ¡Qué tristeza! No nos da el poder para exaltarnos a nosotros. Es para exaltarle a Él y consolar a otros. ¿Cuántos quieren ser personas que consuelan a otros? Voy a pedir que se pongan de pie rápidamente, por favor. Y ya pronto viene el hermano Randy y va a ser una enorme, enorme bendición. Cerremos los ojos, por favor. Permitamos, hermanos, que Dios haga un poquito de cirugía con nuestro corazón. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si entramos en el salón de emergencia ahorita? Que Dios nos abra el corazón y nos diga dónde necesitamos cambios. Por favor, con los ojos cerrados, cabezas inclinadas, voy a preguntar, ¿cuántos necesitan que Dios les haga un poquito de cirugía en el corazón? 1, 2, 3, levante la mano. Yo levanto mi mano con ustedes también.